Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Campeón de Liga, ya lo hemos dicho, juega mañana a las 6:30 en Vigo contra el Celta. Vamos a contar cosas del Barcelona y de la rueda de prensa de Xavi Hernández. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Qué objetivos tiene mañana el Barça en Vigo? ¿Portería cero?
Portería cero, que Ter Stegen ya supere a Liaño con 27 porterías a cero, de momento lleva 26. Y Lewandowski yo creo que va a ser pichichi, pero bueno, también va a jugar como el portero. El delantero también va a ser titular para batir un récord un día más.
Se ha llevado 4 chavales, ¿no?, en la lista, pero chavales, no del Barça Atlético, sino juveniles.
Sí, del juvenil se ha llevado a 4 chavales porque sabrás que tiene muchas bajas Xavi Hernández. No viajan mañana ni Pedri, ni Araujo, ni Valde, los dos primeros con molestias, Valde lesionado, y tampoco van ni Busquets ni Alba, que se han despedido esta semana.
Sí, que ya han dicho, hasta aquí hemos llegado, ya nos despedimos esta semana en Barcelona, que ha sido semana de despedidas, una detrás de otra, y han decidido no jugar este último partido.
Vamos a escuchar. Y los chavales que van son Unai, Marc Guiu, Pau Prim y Daniel Rodríguez, que no han debutado todavía, evidentemente.
Bueno, pues esos son los chavales que no sé si les da la bola mañana Xavi Hernández, pero los quiere tener en dinámica, por lo menos, más cerca de la primera plantilla. Este que van a escuchar es Xavi Hernández. Otra vez Messi es el tema de conversación, es evidente. Parece que nos acercamos al final de la historia de Leo Messi esta temporada, pero hoy, de nuevo, en la rueda de prensa, en 2 preguntas en catalán y otra que le ha hecho Elena Condis. Y atentos a la última respuesta que da Xavi a una pregunta sobre si ha hablado ya con la gente que le tiene que dar la baja.
¿Qué pasa por delante?
¿Qué pasa por delante? ¿Messi o el mediocentro?
Me gustaría mucho que volviera Leo. Tengo mucha ilusión, él lo sabe, he hablado con él y por eso lo he dicho últimamente, que depende un poco de él. A partir de aquí, la prioridad también futbolística es, aparte de la de Leo, es el pivote defensivo, está claro.
Es el pivote defensivo, está claro.
¿Crees que en los próximos días el Barça está en condiciones de hacerle una oferta formal a Messi para que se termine de decidir?
No soy el máximo responsable. De fútbol sí que hemos hablado, pero veo que nos podría ayudar muchísimo. Sería una incorporación espectacular, pero más allá no te puedo decir nada.
Más allá de aquí no puc dir res.
Acabas de decir que te gustaría mucho que volviera Leo Messi. Su decisión está al caer. ¿Estás nervioso?
No, estoy expectante, ¿no? Porque además he ido hablando con él, tengo muy buena relación y me gustaría, sí, me haría especial ilusión. No solo como entrenador, sino como culé. Creo que nos puede ayudar en muchas cosas, muchas facetas, y me haría ilusión, sí, que viniera, pero es una decisión más suya, más personal, y entendería cualquier escenario.
¿Estos días tienes previsto verte con algunos futbolistas para hablar de su futuro, o los que no van a seguir ya lo saben, ya has afrontado esta conversación?
No he podido, porque a lo mejor no podemos fichar. Y si no podemos fichar, no tengo que hablar con nadie. Estamos como en una situación de stand-by, a la expectativa de saber dónde estamos.
Bueno, pues estas son las reflexiones de Xavi, sobre todo de Leo Messi. Estamos en la semana que viene, debe ser importante, ¿no, Elena, para saber el futuro de Leo Messi, ¿no?
Sí, el jueves, Corro, gente del entorno de Leo Messi nos decían que era cuestión de días, que en principio mañana domingo o lunes podría comunicar alguna decisión Leo Messi, y el Barça espera el ok de la Liga al plan de viabilidad, pero según altas instancias del club, la respuesta no llegaría el lunes, por lo que eran bastante pesimistas con la posibilidad de que Messi regresara. Ahora mismo, lo único que tiene Leo encima de la mesa son 2 ofertas. Una de Arabia Saudí, del Al Hilal, que cada día que pasa aumenta, 500 millones de euros. Y otra del Inter de Miami, que me hacían ver que no la descartará en absoluto porque a nivel familiar le gusta más.
O sea, si tú tuvieras que colocar ahora opción de Messi de terminar dónde, Arabia Saudí, Inter de Miami y Barcelona, ¿cómo las colocarías?
Yo ahora mismo le veo más en Miami que en Saudi o en Barcelona, pero es verdad que hace dos años también dábamos por hecho que Messi ya se montaba en un avión y volvía de Ibiza con chanclas, iba a firmar su renovación, y dos días después, el 8 de agosto, estaba llorando en el auditorio porque se tenía que ir a París. Es decir, que eso del fútbol es muy imprevisible, y también te digo que una persona que manda y manda mucho en el Barça, el jueves me decía, hay momentos en los que pienso que sí, que Messi va a venir, y otros momentos en los que le veo muy lejos. O sea, imagínate, una persona que manda en el club, ¿eh? No una persona de comunicación, sino alguien que manda.
Elena, es por dos días, o sea, no puede ser porque el plan de viabilidad llegue el martes y él decida el domingo o el lunes, o sea, no puede tomar una decisión por unos días, tiene que tomarlo por otras cosas, ¿no?
Claro, pero es normal que Messi desconfíe de Laporta y del Barça por lo que pasó hace dos años. La herida sigue abierta, el Barça está como está a nivel económico, y Xavi lo ha dicho. Yo hablo con Messi y yo lo que le puedo trasladar al jugador es el plan deportivo, que yo contaría con él, que seríamos más competitivos, pero también se ha mostrado resignado porque el propio Xavi ha reconocido que no puede avanzar los movimientos de mercado, ni entradas ni salidas, porque está todo congelado y pendiente del fair play. Si se siente así Xavi, ¿cómo no vas a sentir, cómo no se va a sentir así Leo Messi? Porque claro, le pasó que se tuvo que ir hace dos años y ahora mismo no saben qué condiciones podría volver. Sí que es verdad que desde el Barça te dicen no, pero él conoce los parámetros económicos, sabe las condiciones y que podría cobrar un poquito más que Lewandowski. Te dicen, aunque fuese un euro más, le pagaríamos más que al delantero polaco. Pero Messi, por lo que me hacen ver gente cercana a él, ya empieza a tener prisa por decidir. Y el Barça le falta tiempo. Yo creo que es una cuestión de tiempo. No porque él no quiera venir ni porque el Barça no lo quiera, sino que seguramente en cuestión de tiempo es difícil que se encuentren.
Lo que se pagaría por escuchar las conversaciones Xavi-Messi. ¿Qué se dicen? Xavi, oye, vente para acá. Messi, bueno, sí, pero tengo otras cosas. Tal. Bueno, el calendario que le viene al Barça es casi de finales de título. Es Leo Messi, es el plan de viabilidad y son las respuestas a la UEFA por el caso Negreira-Barcelona, que ya saben que ayer Ángel García desveló el informe preliminar de la Guardia Civil a la jueza, en el que para mí el titular era que la tesis de la Guardia Civil que ha asumido la jueza es que el dinero salía del Barcelona y volvía a gente vinculada al Barcelona. Lo que pasaba en medio es también un secreto por descubrir. Bueno, mañana más en ese partido entre el Celta y el Barcelona, y sobre todo saber qué pasa con Leo Messi en las próximas horas. Elena, un beso, gracias, ¿eh?
Un beso a todos.
Hasta luego. Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
También cierra, cómo no, la temporada del Atlético de Madrid. Lo hace con un Villarreal Atlético de Madrid.
Sí.
Bueno, es un partido que le puede servir para ser segundo o tercero, dependiendo de lo que haga el Real Madrid contra el Atleti de Bilbao. Pero no sé si tiene más valor que ese, si tiene algún valor más, ver alguna cosa más o esperar alguna cosa más del partido, Antonio.
Bueno, hoy el Cholo en la rueda de prensa previa al partido le ha dado valor a esa segunda plaza, porque yo además le he preguntado que el Villarreal no se juega nada, que si hay cierto riesgo de que el equipo mañana no se empeñe en nada, sabiendo que ha cumplido el objetivo de meterse en la Champions, y el Cholo ha dicho que es mucho mejor ser segundo que ser tercero, y que ha hablado exactamente, ha venido a decir que hay que actuar con profesionalidad en busca del segundo puesto. Dice, hay jugadores a los que les cuesta más que a otros. Esto es un mensajito para los que, por ejemplo, en Elche se pensaron que era fácil y les cayó la que les cayó. Recordamos rápidamente la baja de Reinildo, Oblak y Memphis, que eran ya conocidas. Jiménez se queda fuera también por esa actuación en su rodilla. Vuelven con el grupo Llorente y Lemar. De Paul baja por sanción, y la quinta que vi el otro día es para estudiarla. Y Carrasco, me cuentan, no ha salido la lista oficial de convocados, pero me cuentan que Carrasco posiblemente no vaya. Ha tenido también una intervención ambulatoria en los últimos días.
En la nariz, creo que ha sido, ¿no?
Eso es. No tiene ningún problema, pero igual prefieren que no.
Bueno, es uno de los temas, una de las carpetas abiertas para el futuro, esa oferta que tiene, esa posibilidad que tiene el Barcelona de una opción de compra, creo que son 19, 20 millones, ¿no? Lo que le costaría al Barcelona, y hay que ver qué pasa con él. Recomiendo, si no han estado despistados o fuera de la tierra en los últimos días, que se ponga en la entrevista el otro día al Cholo Simeone, que estuvo francamente bien, no tiene nada que ver con las ruedas de prensa, una conversación muy distendida y hablando sobre muchos temas, futboleros en muchas ocasiones y curiosos en otro, pero es que está francamente bien la que tuvimos el otro día en el partidazo. Y a ver a partir de ahora, cuando se cierre ese partido, qué pasa. Ha dicho también esta mañana que no va a cambiar mucho el equipo, ¿no? Ha dicho, no va a cambiar mucho, ¿eh?
Sí, vamos. Eso es algo que los que estamos cerca del club y conocemos un poco los números y los cálculos que pueden hacer, no que quieren hacer, sino los que pueden hacer, sabemos que no está para grandes dispendios en fichajes. Ha dicho el Cholo literalmente eso, que se va a parecer mucho este equipo al del año que viene, porque no hay mucha posibilidad, pero vamos, yo ya te digo, dos laterales, un medio centro y el 9 dependerá de lo que pase con Morata, si sale o no sale, o de lo que pase con Carrasco, o de lo que pase con otros jugadores que a lo mejor el Cholo, digo, no quiere sacar, pero que el club necesita vender.
Dos laterales y un 5. Atención a ese puesto, el 5, que parece vital para el Cholo el año que viene. Antonio, mañana te escucho. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.
Y ahora una plaza para Europa, para la Conference. Sale del séptimo puesto, que ocupa ahora mismo Osasuna, que tiene 50 puntos. Optan también Girona con 49, Rayo con 49, Sevilla con 49. El Sevilla, hombre, fastidiaría el fútbol español porque con la Champions en la mano, si se metiera séptimo, dejaría ese puesto en la Conference sin ocupar. Recuerden estos partidos a partir de las 6:30. Osasuna-Girona, Real Madrid-Atlético de Bilbao, Mallorca-Rayo Vallecano y Real Sociedad-Sevilla. Están aquí para hablarles de este puesto Alberto Sanz, en Pamplona. Hola, Alberto.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
José Ángel Peña, Bilbao. Hola, La Peña.
Noches. Buenas noches, Corro.
Gil, que creo que todavía no ha llegado del Barça Athletic 4 Castilla 2 a casa. Hola, Gil, ¿qué tal?
En tránsito, Corro, muy buenas.
¿Dónde te has parado, Gil?
A mitad de camino, sí, me he parado, pues mira, cerquita de Esplugas, un paraje así tranquilito, pero, que no pasen motos ni coches.
Ha puesto el warning, ¿no?
No he puesto el warning, ¿no?
Sí, que suene tac, 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 tac.
Bueno, no.
Y está aquí,
no va a ser el caso.
Y está aquí Javi Gómez también. Hola, Javi, ¿qué tal?
Aquí estoy con la
Bueno,
franja.
¿Para quién es la séptima plaza? ¿Para quién creéis que va a ser la séptima plaza? Como es de Osasuna, que no diga nada Alberto. Peña, ¿para quién es la séptima plaza, crees?
Para Osasuna.
¿Para Osasuna? ¿Gil?
Osasuna.
¿Y Javi?
Para el Rayo.
Es el que más difícil lo tiene, ¿no?
¿No? Bueno, pero
bueno, no tanto, ¿eh? No
pero
tanto.
Me cuadra, sí. O sea, me cuadra todo lo que tiene que pasar.
Sí, sí, no, creo que dijo Ganga, bueno, que empate en Osasuna y Girona, ¿no?
Ganar al Mallorca,
que,
obviamente.
Que el Atleti pierda en el Bernabéu.
Y ya está.
O sea, que eso, Peña, hay que decir que por lo visto en los últimos 18 años no es tan difícil, ¿no?
No, en los 23.
O 23, han ganado una vez 23 años.
Y bueno, y dos empates, ¿eh? O sea, que tampoco te creas que han empatado mucho. Y efectivamente, la última victoria es de hace 18 temporadas. Eso sí, con Ernesto Valverde en el banquillo. No sé si eso sirve de algo o como superstición, pero la verdad es que viendo las oportunidades que ha desaprovechado hasta ahora el Athletic, lo de mañana casi es una quimera. Pero bueno, vaya usted a saber.
Porque, Alberto, esta es la segunda final de la temporada para Osasuna, ¿no?
Sin lugar a dudas, es una final. De hecho, lo ha calificado Iagoba Arrasate, que le quiere poner la brocha a la temporada de la ilusión rojilla. Y es que es una final en la cual, si Osasuna gana, tiene esa séptima plaza, o lo que es lo mismo, la Conference en la mano.
Gil, el Girona ha hecho una temporada excepcional, ¿eh? Ha jugado muy bien al fútbol, o sea, está muy liberado, cualquier cosa en Pamplona, ¿eh?
Sí, se ha visto metido en una fiesta sin leerlo ni catarlo, porque la Conference no era ni de lejos el objetivo del equipo. El objetivo era consolidarse en primera, pero los resultados...
¡Apártate, Gil! ¡Míralo!
¡Cuidado, Gil, cuidado!
Te decía que los resultados se han dado y bueno, oye, si mañana se da la combinación y el Girona va a Europa, fenomenal, aunque alguno pondrá reparos, y es que el objetivo es crecer, el objetivo es dar los pasos de uno en uno, y clasificarse para Europa sería dar tres pasos de golpe que a lo mejor se le podrían atragantar al equipo más adelante. Por eso, sin presión, no hay ninguna presión, a ganar en Pamplona, después evidentemente esperar la combinación de resultados, y oye, si es que sí, fenomenal, y si es que no, fiesta mayor igual.
El Rayo, te has dicho tú, Javi, pero para jugar en Mallorca contra Aguirre, eso es ir al dentista, ¿eh? No es fácil.
Sí, pero bueno, mucha ilusión, último partido de Iraola, que hoy muchas preguntas, haya estado Juan Bobadilla, han sido por su futuro, no ha querido contestar nada. Además,
bueno, ha dicho que no ha tenido nunca nada firmado con el Sevilla, ni ha hablado con el Sevilla.
Ha pegado un palo a los periodistas, que ha dicho que hablamos por hablar, pero que a él nadie le había dicho nada y que nunca ha tenido ningún trato. Así que último partido de Iraola, yo creo que los jugadores le querrán regalar una victoria, y aunque sea una visita al dentista, yo creo que tiene opciones.
Hay una opción para el Sevilla, pero lo tiene que pasar, que tropiecen todos, pero juega en San Sebastián y después de el subidón que ha sido ganar la Europa League y jugar la Liga de Campeones. Oye, mañana os escucho atentamente. Y Gil, vete para casa, que no te quiero ver más en peligro, ¿eh? Un abrazo fuerte, ¿eh?
Nada, haré bondad, Corrochano, haré bondad.
Adiós, Peña, gracias.
Venga, buenas noches.
Adiós, Alberto.
Abrazo.
Hasta luego, gracias, Javi.
Chao.
Lo siguiente aquí va a ser Barcelona, la Fórmula 1.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta eco por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.370 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
¡Viva el verano! Las barbacoas, los chapuzones, las noches al aire libre, las siestas al fresquito. Y vivan las soluciones de Leroy Merlin, que harán de tu hogar un paraíso para disfrutar del buen tiempo. Con facilidades de pago y las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Compra leroymerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo. En Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora la Fórmula 1, Barcelona. Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos?
Nos ha quedado un gran premio, a lo mejor sorprendente, visto cómo venían las cosas, digo la salida. Sí. Después de que Verstappen, que es indudablemente el máximo favorito, muy lejos de los demás, para ganar, se haya plantado segundo Carlos Sainz, y con los problemas que ha tenido Fernando Alonso en la calificación al irse de excursión, ha terminado noveno, va a salir octavo, pero Carlos Sainz se ha plantado segundo. Le he oído esta mañana, estaban haciendo un recopilatorio de cosas y te ha dicho Carlos, a mí se me da muy bien Barcelona, ha dicho, y se le da muy bien Barcelona, ¿eh?
Hombre, hay que pensar, Corro, que en su primer Barcelona estaba quinto en parrilla con un Toro Rosso, que es una auténtica barbaridad. Y es verdad que durante todo el fin de semana ha ido más deprisa que Charles Leclerc. A ver, él lo que ha tenido es que ha ido sorteando todos los obstáculos que ha tenido la prueba, porque es verdad que al principio se salían todos, o bueno, no todos, pero se han salido unos cuantos, entre ellos Fernando Alonso, que luego le ha costado romper el suelo y no tener el coche suficientemente competitivo. Y Carlos ha ido todo el rato escalando posiciones, mientras su compañero de equipo, por cierto, Leclerc, dice Ferrari, me han comentado que tiene un problema, que el coche giraba mal a izquierdas, un problema que no han detectado todavía en el monoplaza.
Sí, no ha pasado de la Q3, ¿eh?
No ha pasado la Q, se ha quedado en la Q1, sale decimonoveno, Y Carlos ha pasado esos momentos delicados, que si pisabas un bordillo te podías ir fuera porque estaba mojado. Luego se ha quedado fuera también en la Q2, otros dos gallos con dos cochazos, que son Checo Pérez, el coche del ganador, y Russell, que sale en un décimo, duodécimo. Y él ha ido pasando todos los obstáculos hasta que hemos visto que en el primer intento Hamilton se ponía segundo, pero con un 13-2 hemos dicho, oye, cuidado, cuidado, ya sabíamos que estaba tocado el coche de Fernando Alonso, y yo lo he dicho en la transmisión, digo, cuidado en tiempo de juego, que Carlos puede estar en primera fila. Pues Carlos se ha plantado en primera fila, va a salir agresivísimo, va a ir a intentar pasar a Verstappen al principio, quiere levantar al público de sus asientos, quiere levantar a la gente de su grada. Hoy había más de 100.000 personas, el ambiente es una auténtica barbaridad, es una carrera que se va a dar en Telecinco, en abierto, se va a dar en Vamos, se va a dar, por supuesto, en el canal de Movistar Fórmula 1. Y mira, esto es lo que decía Carlos Sainz, nada más bajarse de monoplaza, bueno, pues al micrófono de COPE. Bueno, ya no sé, tú lo das un paso muy
claro,
bien.
Claro, yo digo un clásico de la radio, Carlos con Carlos.
Oye, Carlos, vaya buena señal que has dado hoy de vueltón, de gran tiempo.
Gracias.
Bueno,
mejor
te venía, ¿no?
Estoy yendo cómodo con el coche este año y lo único que hace falta es ponerlo todo junto porque
rápido voy. Y te había faltado fortuna, ¿no? Y esta vez sí.
Sí, hoy lo hemos hecho todo bien, sobre todo la Q1, Q2 y Q3 bajo presión. Estaba muy complicada la situación y lo hemos hecho bien.
Carlos, pensando un poco, has estado con los ingenieros, pensando en la estrategia de mañana. Es una carrera en la que se puede salir con blandos y que te puede beneficiar el hecho de que tienes dos duros nuevos para carrera. Y además sales en aire limpio para poder tener un ritmo constante.
Sí, no, lo bueno es que mañana tenemos todo tipo de opciones porque tenemos dos duros nuevos, un medio nuevo, un blando usado si queremos salir con él. Así que neumáticos tenemos, opciones tenemos. Luego hay que ver qué tal conseguimos hacer la estrategia y el ritmo de carrera, que sabéis que es nuestro punto débil.
Oye, tengo a mi sobrina en la grada, Carlos Sainz. Entonces, el podio también sería más especial para la gente de esa grada, ¿no? Le digo que confíe.
Hombre, que confíe 100% porque confío yo. Y confiar, hay que confiar siempre. Las carreras hay que correrlas. Y mañana voy a ir a por todas.
Está tu sobrina en la grada, Carlos Sainz, y está a tu lado, ¿no? También, Carlos.
La tengo a mi lado porque sí. Me has dicho una aficionada de
Carlos Sainz.
De Carlos Sainz.
Se llama Chris, ¿no? Hola, Chris.
Se llama Chris, sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, pues que cuéntanos lo que significa para una aficionada, una seguidora de Carlos Sainz, vivirlo en la grada Carlos Sainz y ver que se planta segundo en la salida mañana.
Pues una locura. Yo creo que el ambiente desde el principio ha sido vibrante en esa grada. Desde luego, no por menospreciar al resto de gradas, pero era la que iniciaba cánticos, olas, la que estaba con todo el ánimo y, pues, por suerte...
O sea, que más que la de Fernando Alonso, Chris, más que la de Fernando Alonso, que la grada de Fernando Alonso...
A ver, desde luego, lo bueno que tenía la grada de Carlos Sainz es que se animaba a ambos con mucha, mucha energía y se notaba mucho la diferencia, obviamente, con el resto de pilotos que no había tanto ánimo, pues a la que pasaba el coche de Alonso, a la que pasaba el coche de Carlos Sainz, toda la grada se levantaba, así que había aplausos, vítores y muchos cánticos. Sí.
Carlos, no queremos un cisma nacional, ¿no? No vamos a crearlo, ¿eh?
En absoluto. Además, ten en cuenta una cosa, evidentemente... Ella va con Fernando Alonso también. Aquí, esto no es Real Madrid-Barcelona.
Esto no es fútbol.
No es fútbol. Es decir, los aficionados de uno y de otro van, los de grada Carlos Sainz, si gana Fernando Alonso le aplauden a rabiar y bueno, no hay grada Fernando Alonso, hay muchas. Ayer lo decía Fernando, 67% de merchandising. Si no, Chris, que tú has visto más verde.
Sí, marea verde, marea verde.
Es tremendo. La verdad que hay una cantidad de merchandising que además sabes que lo han comprado en los últimos dos años, porque antes es imposible que ese merchandising de Aston Martin lo tuvieran. No por nada, sino porque ha sido cuando realmente ha empezado a florecer con Fernando Alonso. Entonces es alucinante la cantidad de gente que había vestida de verde, teniendo en cuenta lo reciente que ha sido el florecer de ese equipo, ¿no? Que ha sido prácticamente el último año.
La verdad es que Fernando tiene un poder de atracción, es un imán. Vamos a poner una conversación que has tenido con Fernando y luego saludamos a una fan de la Fórmula 1, pero también en especial de Fernando Alonso. La conversación de Carlos con Fernando, otro clásico de la radio.
¿Cómo ha sido ese momento de la salida de pista, ¿no? Porque te diría que ha sido, no ha sido ni siquiera en una vuelta al ataque.
Sí,
¿no?
Sí, no, era en la vuelta de salida de la Q1, así que tampoco fue ni una vuelta rápida. Lo cual es más doloroso, pero bueno, es lo que hay.
toqué un poco, supongo, la parte mojada. No vi la tele aún, pero bueno, toqué la parte mojada. Me fui y cuando pasas por la gravilla en estas curvas de 200 y pico por hora, dañas mucho el suelo, ¿no? Y a partir de ahí fuimos ya con el pie cambiado toda la crono.
En 2013 adelantaste en la 3 a dos coches de golpe en una maniobra magistral. ¿Sería un buen momento con estos coches? ¿Se podría intentar algo así? ¿Empezamos a cantar ya para la lluvia? ¿Prefieres lluvia?
Diría que sí, diría que un poco de lluvia seguramente nos mejore un poco las opciones de remontar, no lluvia, pero cambios, ¿no? Que uno ponga intermedias, que otro se quede con seco, todas estas cosas que un poco lanzas los dados de la suerte. Cuando estás delante es muy difícil, como vimos en Mónaco, que siempre vas un poco más a amarrar el resultado, y cuando estás atrás puedes ser un poco más atrevido, ¿no? Entonces si hay un poco de caos mañana, intentaremos arriesgar un poco más, y esperando que salga bien, y si no llueve, como digo, intentaremos hacer una buena carrera. Son 66 vueltas, seguramente haya degradación, ha sido nuestro punto fuerte hasta ahora, ¿por qué no lo va a ser mañana también?
¿Se puede pensar incluso en un podio o no?
No, yo lo diría que no, saliendo noveno, si acabamos en el podio mañana, fumamos un buen puro, ¿no?, por la noche, pero yo creo que, como digo, top 5, top 6 es la cosa más realista.
O sea que, fíjate que dice, fumamos un buen puro, o sea que lo ve en chino, ¿no?
Lo ve en chino, hombre, a ver, pero no... No tiene por qué estar tan lejos. Al final, sí que es cierto que hay un poco de discusión dentro de Aston Martin, incluso porque en el equipo dicen, bueno, que haga calor, que haya mucho sol y que las ruedas se desgasten muchísimo. Pero es verdad que Fernando Alonso ve más fácil remontar. Es un circuito que es muy difícil de adelantar si llueve. Y al final, bueno, pues yo creo que le puede ayudar. Evidentemente, si tú miras los coches que tiene delante, es el que tiene mejor ritmo, incluido el de Carlos Sainz. Pero claro, sale noveno en una pista donde es difícil pasar y en la que tiene que hacer un salidón. Yo ya le he recordado, por si no se acuerda, pero él se acuerda, que pasa a dos por fuera en la 13, en 2013 en la curva 3. Con lo cual, es una maniobra que puede intentar mañana. Sale octavo, sale por el lado sucio después de la sanción que ha tenido Gasly, que se ha llevado 6 puestos de golpe, que había hecho cuarto en parrilla. Y hombre, que es la peor calificación del año, que es la primera vez que le gana a su compañero y que ha habido un error de pilotaje, como él mismo ha reconocido, que le ha costado. Por cierto, he hablado también con gente de la escudería que me ha dicho que el suelo estaba destrozado. Lo que pasa es que los zanahorios, que es el apodo que le han puesto a su jefe mecánico.
Sí, los técnicos, sí.
A los mecánicos de su coche, lo han intentado reparar, pero estamos hablando de que posiblemente perdía ese coche entre 3 y 5 décimas por vuelta, que es una auténtica barbaridad. Con el coche ya reparado, que era la gran preocupación de Paco González, que no se cree que lo puedan reparar. El parque cerrado es el equivalente en Fórmula 1 a los Reyes Magos. Hay un montón de excepciones que el coche se puede tocar, aunque se llame parque cerrado, tú puedes tocarlo y por seguridad se puede cambiar el suelo, con lo cual mañana debe tener el coche íntegro. Y es otro de los alicientes de la carrera. Tenemos a un montón de gente fuera de posición y uno de ellos es Fernando Alonso, que está dispuesto a remontar. O sea, tenemos un español que sale en el podio, que es una barbaridad. Las últimas carreras siempre ha habido un español en primera fila, que también hay que pellizcarse para verlo. Pero es que también tenemos a Fernando Alonso remontando, tenemos a Checo Pérez, tenemos a Leclerc, yo creo que, y tenemos la amenaza de lluvia. Creo que es una
Déjame saludar a una seguidora de la F1 y de Fernando Alonso. Yo creo
Angie.
Que hemos hablado muchas veces también aquí en la radio con ella, o sea que es una veterana seguidora de la Fórmula 1, es Angie Rodríguez. Hola Angie, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Tú eres de Fernando Alonso a muerte, ¿no?
A tope. Siempre, sí, en las buenas y en las malas.
¿Cuánto merchandising tienes de Aston Martin?
Pues de Aston Martin, sorprendentemente, solamente tengo una gorra. Sí, porque yo suelo ir a comprar al museo que tiene Fernando en Oviedo y fuimos a por la camiseta y estaba agotada. Así que la dejamos encargada y cuando volvamos pues la recogeremos.
Sí, Angie, ¿esta es la primera vez que vas este año a verle?
Sí, este año sí.
¿Y qué? ¿Te has llevado una decepción, una pequeña decepción o no?
Bueno, a ver, esperábamos más. La verdad que después de ver el ritmo que tenía, pues te da un poco de rabia que sea por un problema en el coche que no pueda estar más arriba, ¿no? Pero bueno, lleva una temporada, creo que no nos podemos quejar, después de los años de los que venimos. Entonces, yo creo que él va a dar todo lo que pueda mañana y llegar lo más arriba posible. Si no puede ser el podio, pues esperaremos a Canadá a ver qué pasa.
Angie, ha dicho Chris, que sí. Le está escuchando, que ha animado más la grada de Carlos Sainz que la de Fernando Alonso.
Bueno, es que grada como tal de Fernando Alonso no hay.
Los seguidores de Fernando.
Sí, bueno, no estamos tan concentrados este año, yo creo. Otros años pues hay la zona de la marea azul, tal, que eso se fue perdiendo un poco. Ahora es más marejadilla, por decirlo de alguna manera. Sí. Son grupos más pequeños, más minoritarios, y yo creo que no hacen tanta fuerza como una grada completa.
Oye, os pregunto a las dos. Podio para mañana. Chris, ¿qué podio ves mañana? ¿Cómo queda la carrera?
A ver, yo dejaría a Verstappen primero, la verdad creo que está a años luz y sería bastante lógico dejarle ahí. Voy a poner a Carlos Sainz segundo porque creo que es posible, creo que va a sufrir en carrera o puede sufrir en carrera, pero a ver si desde la grada podemos animarle lo suficiente para que permanezca ahí. Y el tercer puesto es que creo que, aquí dudo mucho, voy a decir Hamilton.
Hamilton. Angie, sí. ¿Para ti el podio es...?
Yo creo que Verstappen, salvo que le pase una tragedia.
Sí, seguro, Si no pasa nada fuera de lo normal.
No se compite. Segundo, yo creo que Carlos puede aguantar. Sobre todo, a ver si no pasa nada así de lluvia, que haya un caos generalizado. Y tercero, voy a decir Stroll. Vamos a confiar en Aston Martin, tiene ritmo y bueno. Puede llegar al podio.
Que no solo eres de
Stroll,
Fernando.
Stroll tercero.
Su equipo,
yo lo que no quiero es gafar a Fernando. Entonces vamos a decir...
Ya te veo.
Vamos a decir que se va a quedar ahí. Pero espero que remonte y ojalá llegue al podio, por supuesto.
Preguntemos al que le pagamos porque sepa, que es a Carlos Miguel. Carlos, ¿cómo termina la carrera?
Que no es porque sepa, claro, evidentemente. No, hombre, yo creo que hay que contar en el podio a Checo. Es más fácil que esté en el podio Checo Pérez que no Fernando Alonso, pero bueno, siempre hay que contar con la posibilidad de salir
Verstappen y Checo le meten.
No, yo diría, yo incluso apostaría que pueden hacer hasta doblete.
Verstappen, Checo,
y luego la tercera posición, yo creo que aguantaría, que puede aguantar Carlos, porque es verdad que, como comentábamos en la entrevistita que hemos tenido en ese clásico, además Cristina puede estar contenta porque su tío le coloca en las preguntas y de todo, bueno, pues el tema es que tiene neumático fresco para carrera y eso puede compensar el hándicap de Ferrari, que además lleva un suelo que puede ir mejor, y yo sí veo a un Fernando Alonso que puede estar cuarto, quinto. Vamos a tener seguramente incluso una lucha con Lewis Hamilton de las que le gustan a la afición, y puede estar ahí, porque Leclerc creo que no va a llegar, evidentemente, y Russell también le puede costar un poco más, así que yo sí veo a Fernando cerquita del podio, pero que no, escucha, no, en el fondo, Angie, no te enfades, pero Carlos también necesita un podio, que Fernando lleva muchos este año.
Yo no me enfado, bueno. Lo podemos compartir, no hay problema.
Eso, se comparte. Es que son 15 años lleva... Es que la curiosidad es que Cristina es su primer Gran Premio de España y Angie lleva 15 carreras en España.
Qué bárbaro.
Claro. Entonces Angie ve los defectos de venir a los circuitos y Cristina la veo en una nube.
Le parece todo bueno, claro. Normal. Bueno, chicas, que disfrutéis mucho mañana de este Gran Premio. Es un espectáculo esto, tenerlo aquí en España, tan cerca, y disfrutar de estos dos superpilotos, que no todos los países tienen dos pilotos de Fórmula 1 y además tan arriba como este año. Angie, como siempre, muchas gracias. Disfrútalo.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Cris, que parte de la dieta, que te la pase Carlos Miquel, que hoy te la has ganado,
Ahora por detrás lo gestionamos.
Un beso, Cris. Muchas gracias,
Muchas gracias.
Hasta luego. Carlos, mañana a partir de las 3, el espectáculo de la Fórmula 1 aquí en el Tiempo de Juego.
Sí, yo casi le iba a decir que promocionara su trabajo en Get Manfred, que trabaja en... Pero no, vamos a dejarlo.
O sea, ¿cómo metes todo,
No, ahora hablando en serio. Mañana creo que tenemos todos los ingredientes para vivir una gran carrera, que no solo se da grandes carreras a Barcelona. Yo soy de la idea, como me gusta el show, de que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva. Y bueno, vamos a ver. Es verdad que se mojan los aficionados, pero puede haber espectáculo. Y también es cierto... Me parece un fin de semana tan perfecto de Verstappen que el último intento lo ha abortado para ahorrar rueda porque iba sobrado, que cuidado también. Y yo auguro diversión y muchos gritos en la antena de la COPE.
Pues mañana lo escuchamos. Carlos Miquel, un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.